La cosmética tradicional cada vez nos pide más, como los corticoides que hemos hablado antes, ¿no? Empiezas a tomar corticoides, en cuanto los dejas de tomar, tienes una alteración, un efecto rebote. Con la cosmética tradicional pasa lo mismo. Es que esos ingredientes nos están desestabilizando la piel, nos están deshidratando.
Sobre el tema de la cosmética natural, cada vez se habla mucho más. Y tal vez cuando lo lees, te preguntas, ¿para qué yo tengo que ponerme a mirar lo de la cosmética natural? Si la convencional me funciona estupendamente, si es maravillosa, si además no tengo ni siquiera la piel sensible, no sufro de acné, ¿por qué tengo que plantearme yo esto? ¿Es simplemente una moda? ¿O hay de fondo algo que debería mirar? ¿Hay algunas implicaciones de salud? De todo esto voy a hablar en este episodio con María Pérez Villamil. Ella no solamente es experta en cosmética y tiene su propio centro estético, que además está enfocado desde la cosmética saludable y desde el uso de ingredientes realmente naturales, sino que además es formada en medicina ambiental. Con lo cual, todo el tema del manejo de tóxicos lo conoce bien y lo ha vivido de manera personal también por su madre. En este episodio va a contar su historia y nos vamos a adentrar en las profundidades de este mundo de estético y de cosmética. Quédate en este episodio porque estoy segura que vas a aprender muchísimo y te va a abrir un panorama de posibilidades. Hola María, bienvenida al podcast. Es un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias por invitarme y para mí es un placer estar contigo.
Bueno, a ver, después que vi que estás formada en medicina medioambiental, la verdad es que...
Medicina
ambiental. Digo, aquí lo primero que tenemos que preguntar, o por lo menos lo primero que se me ocurrió a mí fue, pues a nivel de los tóxicos a los que estamos expuestos, porque a todas estas pues vivimos en el mundo, vivimos generalmente en ciudades que están contaminadas y no somos muy conscientes a veces de cuáles son esos tóxicos a los que estamos expuestos que luego tienen impacto también en la piel. Entonces, bueno, háblame un poquillo de cuáles son esos tóxicos como que más nos afectan, ¿no?, a nivel de piel.
Claro. A ver, a nivel de piel es a nivel de organismo. Al final la piel es lo que nos protege del exterior, ¿no? Es como nuestro abrigo del cuerpo y es donde van a salir todos los síntomas que tengamos por dentro van a salir a través de la piel. Pero que afecte a la piel significa que está afectando también al resto del organismo y viceversa. Entonces, los tóxicos a los que estamos expuestos nos afectan a todo el organismo en general. Ese es el gran problema. Hay más de 175.000 tóxicos. Te los podría enumerar, pero nos podríamos volver locos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial se empezaron a incorporar en cosmética para conseguir que se abaratara mucho el precio de la cosmética de fabricación y que durara más tiempo porque hubo más demanda, ¿no?, de cosmética. No sé por qué la gente empezó a utilizar más la cosmética. Y los fabricantes, bueno, pues tiraron por lo sintético. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos tóxicos que están saliendo al mercado casi todos los días y que no son analizados. Son analizados algunos, otros no, y los que son analizados solo los analizan a ver cómo afecta al medio ambiente, pero no cómo nos afectan a nosotros a nivel personal, ¿no?, a nivel de ser humano. Ya se han ido retirando muchos del mercado. Los tóxicos están en todas partes, respondiendo así más a tu pregunta, porque luego hablaremos de lo demás. Mira, los tenemos. Por supuesto, la gente entiende el tabaco, la contaminación, también. Pero tenemos tóxicos en las radiaciones electromagnéticas, los dispositivos que utilizamos día a día. Dentro, las casas están 10 veces más contaminadas que el interior de las casas, por los productos de limpieza que utilizamos. Por toda la carga eléctrica que hay dentro de las casas. No hay que olvidar que nosotros somos electricidad. En gran parte agua, pero mucha electricidad. Entonces, no estamos, como si dijéramos, no nos han hecho para estar en relación con tantísima carga eléctrica. Ahora con el 5G ya ni te cuento. Eso es una parte muy importante. Luego está la cosmética que utilizamos, por supuesto, que es importantísima. Luego, pues a nivel de los plásticos, los bisfenoles, el bisfenol A, tenemos los oftalatos, bueno, hay un montón de ingredientes químicos con los que nos estamos relacionando. El aluminio, por ejemplo, el papel aluminio, lo calentamos, lo enfriamos, eso está nos está calcificando la glándula pineal, que es lo que llamamos el tercer ojo, lo que nos conecta con la espiritualidad, lo que nos conecta con la intuición. Es que incluso cada vez hay más niños que tienen problemas, que tienen problemas desde chiquititos de déficit de atención, son autistas, y esto es debido a los tóxicos que empiezan ya a ingerir a través del cordón umbilical dentro del vientre de su madre. Entonces, bueno, estamos ante una situación bastante desesperada. Es verdad que estamos rodeados por todas partes. ¿Qué hacer? Pues hay que ir poco a poco. El agua que bebemos tiene antibióticos, tiene también contaminantes. Bueno, no quiero ser tremendista, pero tenemos un problema gordo ahora mismo. Y se trata de ir haciendo pequeños pasos que nos vayan ayudando a cada vez estar menos contaminados y contaminar menos nuestro organismo, y de esa manera la piel bastante sana.
Sí, efectivamente, no se trata simplemente de hablar de el caos, ¿no? De tóxicos que tenemos alrededor, sino efectivamente de, bueno, ¿qué podemos hacer? Que no se trata de abrumarnos, ¿no? Y al final, pues, claro, la pregunta que te iba a hacer iba encaminada a cómo podemos hacer para minimizar ese efecto. Y luego, creo que ha quedado claro, según lo que has dicho, de que como está presente en diversos ambientes en los que nos movemos, pues en cada ambiente se puede hacer algo, ¿no? Ahora lo que nos compete es hablar del tema cosmético y estético, y por ahí vamos a ir, ¿no? Entonces, vale. Quiero empezar preguntándote a nivel de cosmética natural, una persona que a día de hoy no se plantea siquiera que hay una alternativa a la cosmética convencional y le parece que es maravillosa la que hay tantísimas cosas buenas, ¿por qué tendría que a lo mejor decir, oh, anda, voy a revisar este tema, voy a ver qué tiene mi cosmético, voy a mirar si me conviene a lo mejor cambiar esto que uso a diario por uno que sea natural? ¿Qué le dirías tú a esa persona que a día de hoy realmente no se plantea por qué tendría que cambiar de cosmética?
Bueno, yo a esa persona le diría también, si quería alertarla, que uno de los medicamentos que más se están vendiendo con receta médica es para las tiroides. La cosmética tradicional o convencional, de los 21.000 ingredientes químicos que se utilizan en cosmética, se han analizado la mitad. Y de la mitad que se ha analizado, la mitad es tóxica. Es decir, hoy por hoy sabemos que 1.200 ingredientes que se utilizan normalmente en cosmética, cosmética me refiero a champús, pasta de dientes, cremas hidratantes, lociones para bebés, todo lo que se utiliza para el cuidado personal, jabones, etcétera, lleva muchísimos ingredientes que no son buenos para el organismo. El problema no es un producto en sí, sino el efecto acumulativo y cóctel a lo largo del tiempo. Si tú empiezas con un bebé poniéndole los polvos de talco, la colonia, la cremita hidratante, bañándole todos los días, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo, aparte de cargarte la barrera hidrolipídica del bebé, que es lo que le va a proteger, lo que estás haciendo es empezar a contaminar esa piel de ese bebé, y a través de la piel va al organismo. Si ese bebé cumple 40 años y sigue con una rutina, las mujeres de una media de 12 cosméticos al día y el hombre de unos 9, pues vete sumando, el cuerpo no tiene la capacidad de eliminar toda esa toxicidad que le estamos metiendo, que le estamos dando. Antes esto no se hacía así. Antes no hacía falta poner tanto producto a un ser humano. De todas las maquillaje, y ahora me pongo el pote para el pelo, y ahora me pongo la espuma, y ahora me voy a poner el suavizante, y ahora me voy a bañar todos los días con jabón y con... Nos estamos confundiendo, nos creemos que la higiene es una necesidad que nos han creado. Realmente no hace falta ducharse todos los días, realmente no hace falta ponerse desodorante, realmente no hace falta ponerse colonia. Yo no me pongo colonia, yo no me pongo desodorante y huelo fenomenal, os lo puedo asegurar. Y he empezado a hacer cambios porque me he dado cuenta que era innecesario y que al final eso me estaba haciendo daño. Una persona que utiliza una cosmética convencional, que empieza, ¿sabes el problema? Que hasta que no tienes una alteración en tu propio organismo, en tu propia piel, en tu propia microbiota, incluso del estómago, no haces cambios. Entonces es muy incómodo. Mucho, aunque ahora hay muchísima más oferta de productos buenos que se pueden utilizar, que antes era imposible. Ahora, bueno, antes me refiero a hace 10 años. Ahora hay mucha alternativa y es mucho más fácil, ¿no? y hay mucha gente que lo hace, pero la persona que que suele ir a comprar a grandes superficies su crema y que le vale poco y que considera que lo está haciendo fenomenal, ¿qué le voy a decir? Pues que tenga cuidado y que se vaya observando y que en el momento en el que tenga alguna alteración, pues que busque alternativas, que las hay.
Sí, esto que dices me parece importante porque es verdad que hasta que no vemos una reacción, no reaccionamos, valga la redundancia, pero luego ni siquiera con eso, y me explico, cuando tienes alguna alergia de piel, por ejemplo, una dermatitis, lo usual es que, bueno, vayas al dermatólogo. El dermatólogo, así al uso, no te suele preguntar qué tipo de productos usas o qué ingredientes, y creo que te va a mandar un tratamiento con corticoides o lo que él vea que tiene sentido para esto, y ya está, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando te da algo así, a lo mejor leve, eres consciente, ¿no? Hasta que a lo mejor aquello empieza a ser como un poco acumulación en el tiempo, como has dicho, ¿no? El efecto cóctel, que es lo que no se ha estudiado realmente, y por eso a lo mejor no hay tanta alerta, ¿no?, al respecto, porque muchas personas dirán, vale, pero todos estos tóxicos es que están permitidos, o sea, están aprobados porque los tienen en la cosmética. Claro, ahí el tema no es el cosmético en sí, o sea, el ingrediente en sí, sino ese efecto acumulativo, ¿no?
Claro, están permitidos en una cantidad. Pero, por ejemplo, hay algunos ingredientes, el PEG, solo se permiten 5 en cada cosmético como máximo, porque es un ingrediente cancerígeno. Entonces, tú a lo mejor en un cosmético solo pones 4, pero si te estás poniendo otro cosmético que tiene otros 2, ya son 6. Si te estás poniendo otro que tiene 1, ya son 7. Al final, todo eso dentro de nuestro cuerpo se mezcla. Y es lo que no está estudiándose. Entonces, hay que hacer una labor importantísima, por eso te lo agradezco, de comunicación, de que la gente tiene que saber. Y tiene que saber porque hay alternativas. Y a lo mejor simplemente con un aceite de sésamo que te pones en la cara, ya estás gastando muchísimo menos y estás haciendo mucho más bien a tu piel. Entonces, es que no tienes por qué comprar cosmética mala. Llamémoslo así, porque es que es mala, yo ya no puedo andarme con tonterías, ¿no? De los ingredientes que son veneno, esa cosmética es veneno, punto.
Sí, y luego otro punto interesante con lo que acabas de decir es que se puede pensar que, bueno, tengo que cambiar todo lo que ya uso por cosmética natural, que es más cara en cuanto al precio de producto, que tiene sentido, luego podemos hablar de eso, ¿no? Pero justo tú has dado en el clavo hace un minuto, y es que no se trata de llenarnos de una cantidad de cosas o de rutinas súper extensas de productos, sino más bien, primero habría que empezar por quitar lo que realmente no nos hace falta, y luego de eso que sí necesitamos, pues como bien has dicho, buscar alguna alternativa natural o directamente dejar de usarlo, porque a lo mejor es que es algo que no necesitas, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo con algo así concreto? Bueno, has hablado del desodorante, que esto es como un tema súper heavy, pero no sé si quieres decir ese u otro.
Reconozco que he empezado hace poco a no usar desodorante, porque hasta ahora usaba con bicarbonato, bueno, intentaba hacer cambios, buscaba los que me fueran mejor, etcétera, etcétera, pero aparte, como mi madre tiene sensibilidad química, tengo que tener mucho cuidado con los olores y aparte de lo que yo me ponga a mi cuerpo, cómo le está afectando a los demás, ¿no? Bueno, mira, el bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato sódico, que lo puedes comprar en cualquier sitio, baterías, tal, sirve para el lavavajillas, para la lavadora, para la ropa, sirve para lavarte los dientes, sirve como desodorante y gastas mucho menos si tú dejas de ponerte colonia, que no es necesario porque olemos bien, por favor, olemos bien. No hace falta ir oliendo a una marca de colonia, ten tu propio olor, que es mucho mejor, mucho más bonito, siempre que seas una persona que estés limpia, o sea, que tengas cuidado con tu piel, ¿no? Dejas el desodorante, dejas la colonia, utilizas un jabón, que el jabón pues también yo utilizo los de parafina simplemente, pero bueno, hay muchísimos jabones que lo puedes utilizar incluso como champú, y además es que no utilizo jabón todos los días tampoco. Si necesito ducharme porque me apetece pasarme una agüita y tal, tiene que ser agua filtrada para empezar. Y el jabón lo que hace es dañar también el manto hidrolipídico. El equilibrio que hay entre agua y grasa que nuestro propio cuerpo lo está produciendo para protegernos de los agentes externos, de los radicales libres. Entonces, es que haciendo cambios muy sencillos vamos a abaratar un montón. No es más caro. es más cara la cosmética buena. Pero está en todo. Es como si te compras en Shein o te compras en Zara o te compras en Hermès. Pues es que no tiene nada que ver una ropa, o sea, una camiseta en un sitio que en otra. Y esto es así. Cuando tú estás trabajando en investigación, estás trabajando en no utilizar conservantes sintéticos, lo dije al principio, o sea, barato con lo sintético. Cuando estás buscando ingredientes naturales, estás buscando una cosmética más seria, es más caro. Pero eso no significa que no lo puedas hacer, porque vas a utilizar menos cantidad, vas a necesitar menos cosmética. La cosmética tradicional cada vez nos pide más, como los corticoides que hemos hablado antes, ¿no? Empiezas a tomar corticoides, en cuanto los dejas de tomar, tienes una alteración, un efecto rebote. Con la cosmética tradicional pasa lo mismo. Es que esos ingredientes nos están desestabilizando la piel, nos están deshidratando, están creando alergias. Y cada vez vamos a necesitar más y más y más. Cuando empiezas a tener la piel en su nivel perfecto de hidratación, de nutrición, no necesitas tanta cosmética. Entonces, a la larga, no sale más caro, sale más barato.
Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, a ver, que no hay que pasar de 0 a 100. Es verdad que no vas a pasar de un día a otro a no usar el desodorante. A ver, párate un poco, pero puedes buscar a lo mejor alternativas que te vayan bien, que funcionen, pero que te de alguna manera te aíslen de esos tóxicos que además están en una zona que es muy sensible. O sea, también podemos hablar de cuáles son para ti como esos cosméticos con los que deberías empezar, ¿no? A cambiar, ¿no? Los que están más sensibles a las glándulas, a las mucosas, por ejemplo. O sea, ¿cuáles serían los primeros 10, por decirlo así, para ti?
Bueno, yo creo que de cosmética lo primero que cambiaría es todo lo que es espumante. Es que al final te lo pongas donde te lo pongas. Es verdad que tenemos ganglios en la zona de las axilas y que es una zona más susceptible para todo el sistema linfático, pero es que en toda, y aquí por ejemplo las tiroides, pues tú fíjate, toda la cara, todo el cuello, todo lo que nos pongamos aquí va directo, ¿no? Entonces es que no sé si serían 10 partes o qué cosméticos son los que yo creo que son peores. Yo me quitaría la colonia, el perfume, colonias, perfumes, todo lo que lleve aromas. En el ingrediente perfume meten un montón de ingredientes químicos, hasta 20 y tantos, y no tiene la obligación de decir cuáles son. Es que ponga perfume ya en una crema, en un champú, ya es malo. Entonces, yo intentaría quitarme primero todos los aromas y perfumes, luego intentaría quitarme todo lo que lleve mucha espuma, todo lo que es muy espumante, limpiadores espumantes, porque lleva muchísimo tensoactivo que también irrita muchísimo la piel. Y luego yo creo que es fundamental a nivel de cuerpo también, que al final se ve en la piel, en alteraciones, etcétera, quitar todos los plásticos, los envases de plástico que se calienten y se enfríen, todo eso fuera, los paperware que lo metes al microondas, lo metes al congelador, y el papel aluminio. Y el aluminio es malísimo también. Luego, el desodorante, pues no, porque el desodorante hay mil opciones y yo entiendo que es algo que a ninguno nos gusta que nos abandone. Pero bueno, eso es algo que yo he conseguido con el tiempo y que hay veces que me pongo porque digo, mira, me noto un poco más estresada, a lo mejor he salido la noche anterior, tengo máscara tóxica, voy a oler un poquito peor y sí que me lo pongo, ¿no? Pero principalmente esto que te he dicho. Y luego la cosmética, buscar que no ponga natural, sino que sea, a ser posible, ecológica. O si no, utilizar un aceite ecológico. La comida ecológica es muy importante. Lleva algo de químico, pero mucho menos que una lechuga normal que puede llevar hasta 17 pesticidas.
Sí, a ver, de la alimentación ecológica es que es un tema en sí mismo. De hecho, es que para eso dediqué un episodio completo porque es que verdaderamente es un tema en sí mismo. Pero me llama la atención esto que has dicho y quiero detenerme ahí un momento. Cuando compras cosmética natural, revisar que sea ecológica, no necesariamente natural. Me imagino que esto tiene que ver con que hay muchas cosas que ahora el marketing es muy habilidoso en esto, ¿no? Y te pone 98% de ingredientes naturales. Y tú dices, ¡hala! Estupendo, pues me lo compro. Y resulta que tiene ingredientes que son tóxicos, pero bueno, como no te lo sabes, porque vale, no tienes por qué sabértelo, te fías, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vienes a decir es como, no fiéis de que ponga natural, sino más que ponga ecológico, por la certificación.
Los eslogans son terribles. Yo, no sabes, las broncas que tengo, broncas no, pero me vienen muchísimas marcas de cosmética a mi centro. No, esto es para ti porque fíjate, ya sabiendo cómo eres, esto es natural. Va a haber natural, que es de origen natural. Es decir, que habéis buscado el principio activo en una planta y lo habéis sintetizado y lo habéis metido todos los conservantes, todos los emulsionantes, todos los pensativos, que son lo que es dañino. A mí enséñame el INCI. Siempre les digo, enséñame el INCI. El INCI está en todos los productos cosméticos y hay aplicaciones que lo leen. Es verdad que no todas las aplicaciones son buenas, pero sí que te van a dar una idea. No hay que ponerse a ver cada... Eso es un poco demasiado, ¿no? A lo mejor para un consumidor de a pie. Pero sí que lo tienes en tu móvil y tú puedes ver qué cosmética es la que es peor y la que es mejor. Es que están catalogadas ya. Entonces, el ecológico es complicado. No todo puede ser ecológico. Nosotros tenemos una marca que se llama S-Skincare, por ejemplo, que es ecológica, pero no en todos sus productos porque lleva probióticos vivos. Eso tiene que venir del laboratorio. Eso no puede llevar el certificado ecológico, pero no significa que sea dañino. No todo lo que se hace en un laboratorio sintético es malo. Hay algunas cosas que son mucho más irritantes o que... te pueden producir alergias, te pueden producir alteraciones y patologías en la piel, y otras que no. Entonces, tampoco significa que todo lo que sea en laboratorio sea malo o que todo lo que sea natural sea bueno. De claro. Hecho, los aceites esenciales que se sacan de las plantas no son buenos, llevan terpenos. Los terpenos son dañinos. Entonces, hay que tener... Lo que hay que tener es conocimiento y si no, ponerte en manos de gente que sepa y si no, simplemente intentar quitarte lo que veas que es peor, ir poquito a poco. Pues mira, esto efectivamente, a ver, es que no hay más que crema, gran superficie, 2 euros de precio, no la compres. No la compres, es que eso no va a ser bueno. Como si compras un pollo que lo tienen metido en una jaula y le están venga a dar de comer todo tipo de porquerías para que el pollo engorde más y te venden los muslos y te cuestan 3 euros el, o no sé lo que cuesta el muslito de pollo. ¿Está qué bien? No, es que no, ese muslo no es igual que el de granja, el que ha estado comiendo maíz, el que ha estado comiendo comida orgánica y el... Es así, eso es de sentido común. Y una vez que empezamos por ahí, pues ir poquito. No hay que agobiarse.
Sí, yo creo que está la clave, ir poco a poco, porque es que si no parece que de esto que dices mucha gente, bueno, yo no, mejor prefiero no enterarme y así no me agobio. Y es como, bueno, a ver, no se trata de eso, se trata de dentro de tu rango de acción, pues qué puedes hacer, ¿no? Y ir poco a poco.
Y a mí me dicen mucho, de algo hay que morir. Digo, bueno, yo prefiero morir sana, me voy a morir igual, pero prefiero morirme sana, no morirme sana, estoy llena de medicinas. Y pues eso, sin poder dormir, sin, no sé, con muchísimas patologías y alteraciones. No, es una elección de cada uno. Ahí ya.
Sí, y no se trata solo de pensar en esto, sino luego, en la medida en que tú te cuides, cuidas también a los que tienes alrededor. O sea, sí, creo que no se trata de un tema egoísta, ¿no? Sino de tú también estar bien y cuidas también a los demás. Tú mismo lo has dicho, tu madre ha pasado por un síndrome químico múltiple. Esa ha sido la razón por la que has entrado en todo el tema de investigar la estética más natural, ¿no? Que ya hablaremos de eso. Sí. Y en la medida en que tú te cuidas, tú puedes cuidar también a tu madre, porque es que, claro, las personas que no saben de esta enfermedad no se lo imaginarán, pero es que es tan delicado como que vas a ver a alguien que sufre de esto y es que no puedes llevar absolutamente nada de fragancias de nada, porque es que le afecta también a esta persona y muy mal. Entonces creo que en la medida en que también nos cuidamos a nosotros, en lo que podemos, cuidamos también a los que tenemos alrededor.
Totalmente, y a tus hijos. Yo no sé si tú tienes hijos, yo tengo 2 niños, pues ya son más mayorcitos, pero claro, yo tengo la tranquilidad de que todo lo que hay en mi casa, yo sé que es saludable. Que ellos no van a estar bebiendo un agua mala porque tiene un filtro, que no utilizamos el microondas, que todos mis envases de tal son de cristal, que el agua, la botella en cristal también, o sea, todo este tipo de cosas y la comida que compro y sé que es bueno para ellos. Es verdad que ya a mis hijos les he puesto otro tipo de colonias y de todo, porque yo en ese momento no sabía nada de todo esto. Entonces, bueno, no es ningún pecado el no conocerlo. Yo tenía la suerte de tener a mi madre con esto, que yo no lo llamo enfermedad, es que al final es una bendición. Es que al final vamos a morir mucho más sanos que todos los demás, gracias a que ella además es catedrática y bueno, se aprende mucho con ella, la verdad. Y tengo esa gran suerte, pero mi labor ahora mismo, yo creo que mi responsabilidad es que todas las personas que yo pueda puedan hacer este tipo de cambios poquito a poco y vayan teniendo cada vez una vida de más calidad y un envejecimiento mejor.
Sí, tal cual, tal cual. Mejor y además más sencillo, por decirlo así, porque es que ahora que hemos hablado de esto, como la cosmética convencional, pues la misma industria te lleva a querer consumir más y ahora ha salido este producto y ahora este y ahora aquel. Y al final tienes una cantidad de cosas que dices, bueno, a ver, ¿realmente necesito todo esto?
No necesarios así, llenos de tropecientas cosas, botecitos, chiquititos, de todo.
Ya, ya. Luego, otra pregunta que quería sacar, porque también sí. Hay personas que se lo pueden estar planteando, es la eficacia o la eficiencia de la cosmética natural o saludable frente a la cosmética convencional, ¿no? Hay gente que puede pensar, ya, es que el maquillaje no dura igual. O sea, que pueden tener estas ideas, ¿no? Otra cosa es que lo hayan probado, porque luego hay marcas de marcas, no tienen por qué todas valerte. Pero puede haber esta idea de que es que no es igual de eficiente. Entonces, frente a esto, ¿qué podrías decir?
Bueno, a ver, si tú te pones una capa de plástico en la cara, te pones una mascarilla de plástico, pues posiblemente te dure más. Sí, no te digo que no. Pero la eficiencia te la voy a medir en una... Es que lo vas a ver rápidamente. Un ingrediente sintético es igual a un principio activo. Uno, uno. Un ingrediente natural, de verdad, es igual a múltiples principios activos. Un pétalo de rosa que utilices para una sombra de ojos va a hacer muchísima más acción porque te va a dar el color, te va a dar la hidratación, la untuosidad, un montón de principios activos que el color de esa sombra artificial o sintética solo te va a dar ese color, no te está tratando. Entonces yo, hablando de maquillaje, que has sacado ese tema, yo los maquillajes que utilizo, que son, todos vienen, tienen manteca de karité, están hechos con flores, con, pues eso, con pétalos, con colores muy naturales, muy bonitos, a mí me están tratando la piel a la vez que me estoy viendo más guapa, ¿no? Y que me está corrigiendo pues mis facciones o lo que quiera corregir. Entonces es que está clarísimo.
Claro, al final es que tienes un extra de beneficio, no solamente porque estéticamente te ves bien hablando de maquillaje, sino porque es que luego está cuidando también la piel.
No hay más que ver cualquier revista que hable de productos naturales, si empiezas a ver los ingredientes, vamos, los principios activos que tiene cualquier planta, yo soy incapaz de aprendérmelos. Es que cada planta tiene tropecientas beneficios para el organismo, ¿no? Cada ingrediente natural. ¿Por qué no utilizarlos? Esa es mi pregunta.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a entrar ahora en el tema ya de tratamientos estéticos, que esta parte a mí me llama muchísimo la atención porque, a ver, siempre tiendes a pensar, ¿no?, que todo el tema de tratamientos estéticos, pues, vamos, ya el tema químico es como que directamente, se anula, porque es que, claro, lo que estás pensando es en el resultado del tratamiento en sí mismo. Entonces, cuando realmente te he descubierto y he visto además tu background y además que tienes un centro estético donde el enfoque es hacer tratamientos de este tipo basados en principios activos, en ingredientes naturales, dije, wow, es que esto es muy apetecible de hablar, porque es mucho más difícil, creo yo, poder identificar en un tratamiento estético si realmente hay, pues, ingredientes naturales, porque el tema de certificación, como ahora sí que está en la cosmética, por ejemplo, creo que no es tan fácil de verlo, ¿no? Por el consumidor a pie, me refiero. Entonces, vamos a hablar de eso ahora porque tengo muchas ganas de preguntarte varias cosas. Todo lo que estamos hablando en este episodio quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribir. A nivel de tratamientos estéticos, eso también es un mundo en sí mismo. Yo quiero empezar preguntándote cuáles son los riesgos como que tú, con los que más has tenido contacto de los tratamientos estéticos habituales o tradicionales o convencionales. Hay muchísimos, tú háblame del que veas que a lo mejor es más común o más solicitado, no sé, el que la gente más se hace. Pero a mí se me ha ocurrido hablando ahora el de las depilaciones, por ejemplo, que claro, las ceras, esta sintética, bueno, a ver cuánta cantidad de cosas tiene. Pero bueno, tú cuéntame el que tú quieras y ahora luego me hablas de este.
Mira, no, al final el daño que puede hacer un cosmético depende mucho de si se queda en la superficie o se queda en la piel y penetra. La cera lo vamos a poner en la superficie y vamos a quitar. Entonces eso no tiene capacidad realmente de hacer daño. Las ceras que son en crema a lo mejor sí, eso puede tener más carga mala, pero eso no lo hacemos en los centros de estética, ¿vale? En un centro de estética convencional, ya no te hablo del mío, sino en los que yo he ido antes, o en el mío antes de hacer este cambio, porque mi centro de estética fue un centro convencional también, lo que se buscaba principalmente era los tratamientos que conseguían efecto inmediato, el efecto flash, el rejuvenecimiento facial, todos los tratamientos corporales, pues los antiestrías, anticelulitis. ¿Qué pasa? Que íbamos simplemente a solucionar una patología que ya era existente. Una piel envejecida, una piel deshidratada, una piel alterada, una retención de líquidos, etcétera. No es que estos tratamientos sean malos. La cosmética es verdad que ya hemos contado que con el paso del tiempo, el efecto cóctel, etcétera, tiene un efecto nocivo. Pero no porque te hagas un tratamiento en un centro de estética una vez al mes, eso te va a hacer más daño. No es lo mejor, pero realmente es el uso continuado de toda esta cosmética y de todas estas rutinas, ¿no?, que tenemos tan alteradas ahora mismo en este mundo en el que estamos viviendo de tanta comodidad. Yo creo que es el gran problema. Dicho esto, tratamientos para mí que son más dañinos en estética, yo me centraría más, y lo siento por mis compañeros, en medicina estética. En la medicina estética, por ejemplo, el Botox es una toxina y esa toxina está afectando directamente al sistema nervioso, vamos, a los nervios, a los que tiene que paralizar, ¿no? Y luego la parte de toxina que incluye. Luego es verdad que el resto de productos que se inyectan en la piel no son dañinos, pero mi madre tuvo su reacción de sensibilidad química múltiple porque se puso pecho, porque se puso ácido hialurónico en la zona de los labios. Bueno, en ese momento era una silicona líquida lo que se ponía, no era ácido hialurónico. Ahora es verdad que el ácido hialurónico es mucho más puro, etcétera, etcétera. Pero yo tendría muchísimo cuidado, más que con los tratamientos de estética en sí, tendría cuidado con los tratamientos de medicina estética y con todo lo que sea invasivo, todo lo que entre dentro de nuestro cuerpo. Ahora estamos en una corriente en la que todo se ioniza para que penetre más el producto. Si el producto no es natural, que es una cosa que yo también se lo comento mucho a los representantes de cosmética, no, porque hemos conseguido una molécula que llega hasta la dermis, digo, pues que si llega hasta la dermis está llegando hasta el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué lleva este producto? Que ahí sí que nos estamos metiendo ya directamente en la sangre, ¿no? No, bueno, pero esto es casi médico. Bueno, no, ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos haciendo productos que están penetrando más y que no son más puros. Una vez que penetran al torrente sanguíneo es un medicamento. El medicamento no puede llevar nada que sea dañino para el cuerpo humano. Eso es un medicamento, aunque lo lleva. Vacunas, muchísimos medicamentos que estamos tomando vía oral y vía... no son buenos para el organismo tampoco. Entonces, bueno, es que es un mundo muy disfuncional. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, pero bueno... Son pocas las que hablan de este tema a nivel estético. O sea, ya te digo, tú eres la primera que conozco que habla de tratamientos estéticos o de medicina estética, como acabas de decir, pensado en esto. O sea, por ejemplo, y hialurónico ahora está muy de moda y yo también, bueno, por lo poco que sé, entiendo que está fenomenal como ingrediente. Pero del Botox, a ver, yo no había escuchado a nadie decir claramente, a ver, esto es una toxina y no, ¿vale? Todo mal.
El propio nombre lo indica. Toxina,
que siempre me sale mal.
Botulínica.
Botulínica, eso, siempre lo digo al revés. Botulínica.
Sí.
Toxina. Está claro. Entonces, bueno, sí, yo me he pinchado Botox, no digo que no, y no lo voy a volver a hacer, porque es verdad que tampoco me encanta el resultado, tiene que ser alguien que lo haga fenomenal, pero es que no creo que sea necesario. Es que yo creo que hay cosas en las que podemos, de verdad, podemos intentar evitarlas, no pasa nada.
Sí, perdona, termina lo que estabas diciendo.
No, no, nada, ya iba el lema de vamos a tener arrugas y no pasa nada.
Ya.
Pero hay que envejecer, es que es imposible no envejecer.
A ver, envejecer es bueno, quiere decir que seguimos vivos. Otra cosa es cómo vamos a envejecer, de esto es que estamos hablando. Ahora hay mucho término de marketing con esto, el pro-aging, hay otro además, o sea, todo como que en favor de envejecer, bien, que me parece estupendo, claro que sí.
Tenía que llegar esta corriente, porque tú coges una cara operada, que bueno, que oye, una operación, un lifting no tiene nada malo, realmente te está irando, no sé qué, es muy invasivo, pero me parece fenomenal. Una cara operada, una cara inyectada, de todo, rellena, tal, y una cara envejecida de manera natural, oye, me quedo con la tercera cara siempre, es que una belleza, eso sí, una piel cuidada, ¿eh? O sea, vamos a hablar de una piel hidratada, una piel nutrida, una piel equilibrada, no acartonada, no gris, la piel bonita, con luz. Mayur, claro. Qué bonito. No sé.
Pues, ¿cómo llegamos a ahí? O sea, ¿cuáles son esos tratamientos entonces ahora de verdad buenos, naturales, que tú también ya promueves dentro del centro estético, que ayudan, ¿no?, a ese envejecimiento? Bueno.
Sí. A ver, se trata de son tratamientos preventivos. Lo que intentamos es hacer un diagnóstico para que esa persona pueda cuidar su piel en función del tipo de piel que tenga, de si es un tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿no? Y también de su genética. Vamos a cuidar la epigenética, es decir, qué rutinas y qué costumbres tienes que tener para llevar tu piel a su máxima expresión de belleza y de salud. Siempre hablando de salud. Entonces se hacen tratamientos preventivos en donde a las personas se les indica qué cantidad de tratamientos deben hacerse, en qué periodo de tiempo, qué cosmética utilizar en su casa para cuidar su piel y tenerla lo más sana posible. Va a envejecer, pero va a envejecer de una manera saludable y va a envejecer más lentamente. También es verdad que si una piel no la cuidamos, envejece mucho más. Si tiene más radicales libres, radical libre está continuamente matando células. Entonces es que vas a envejecer mucho antes, ¿no? Vamos a envejecer todos, pero vamos a intentar envejecer en el momento en el que nos toca envejecer y de la manera más bonita posible. Y de eso se trata. Son tratamientos con cosmética enfocada a cada momento de la piel. Si tú vienes al centro y estás con la piel más alterada porque has estado de viaje, has estado en una zona donde hace muchísimo frío, en la nieve, pues vienes con una piel a lo mejor mucho más deshidratada porque el frío deshidrata, pues tenemos que hacerte un tratamiento hidratante. Entonces es tener siempre a una profesional cerca que te esté indicando lo que tu piel va a necesitar en ese momento y ya con la frecuencia y con el presupuesto que tú tengas se va enfocando, se va adaptando a cada persona. Esa es nuestra forma de trabajar.
Que tal como has dicho ahora, no es la concepción habitual de los centros estéticos pues convencionales, ¿no? Lo del efecto flash. Realmente no es para hacer un poco el seguimiento o la prevención, sino va más a causa-efecto, pues te lo arreglo ya.
Que también viene mucha gente, tenemos muchísimas actrices que les gusta venir a nuestro centro porque buscan el seguir teniendo expresividad, ¿no? Al final, ellas necesitan demostrar todos sus sentimientos a través de su rostro. No pueden estar sin expresividad o llenas de rellenos o eso no vende, ¿no? Entonces buscan este tipo de estética y vienen para una alfombra roja y les podemos hacer tratamientos que tengan un efecto de más luminosidad, eso también se hace. Pero la base de la estética consciente, de la estética seria, es una prevención de la piel y es llevar la piel en cada momento, en cada edad y en cada, si te divorcias, estás más contenta, si estás más estresada, si viajas, si no viajas, lo que comes, llevarla a su máxima expresión de salud.
Me ha quedado una pregunta que hacerte antes de esta y era que, ¿cómo realmente, como consumidores, como usuarios, podemos distinguir de un tratamiento estético o de medicina estética que sea realmente natural de uno que no? Porque pasa lo mismo, o sea, te dicen, oye, es que tengo esta limpieza de lo que sea o esta hidratación de lo que sea, es con ingredientes naturales. Y claro, si te quedas con eso, vale, pero ¿qué ingredientes naturales son? O sea, ¿realmente cómo puedes distinguir uno de otro?
Nosotros como consumidores tenemos el derecho de pedirles el INCI de los productos que nos van a poner al esteticista. Nosotros en nuestro caso ya hemos generado una confianza que no hace falta, porque la gente que viene a nuestro centro, es que yo soy la primera que me empeño en que estas personas utilicen cosmética natural, y lo que no es 100% natural yo lo aviso. Esto no es 100% natural, me estás pidiendo esto, te lo voy a poner así, pero que sepan que no es, que no entra dentro de nuestros valores, ¿no? Si tú vas a un centro de estética, a ver, volvemos al tema de antes, es un poco el sentido común. Tú ya estás viendo el valor que te está proponiendo ese sitio donde tú has elegido ir. Ya sabes si es más holístico, si tiene unas terapias más naturales, si entras y está lleno de perfumes, o entras y es un sitio más aséptico. Es como cuando entras a un sitio a hacer la compra ecológica o entras a un supermercado normal. Se nota la diferencia en un lugar y en otro, ¿no? Esta pregunta que me haces nunca me la he hecho. Me la estoy respondiendo sobre la marcha. Pero creo que si yo estuviera en el lugar de otras personas, primero buscaría los sitios que, por lo menos la impresión, me dé una impresión de que es más natural, de verdad, y que van por esa vía, ¿no? Y luego, pues si en mi centro convencional, donde yo suelo ir y que ya sé que me cuidan bien, me dicen, tengo este tratamiento natural y tengo dudas, puedo preguntar que me enseñen la cosmética, me puedo meter en internet, a lo mejor si no quiero montar ahí el follón, oye, mira, dime el nombre de la cosmética que vas a utilizar para este tratamiento. Gracias a Dios, internet ahora mismo nos da mucha información. Me meto, busco los infis, y ahí veo qué tipo de ingredientes y qué tipo de eslogan está vendiendo esa cosmética, y de esa forma yo creo que a lo mejor podemos tener un poco más de...
Vale, de tipos, un poco de inquietud y de revisar antes, básicamente.
Fundamental, preguntarnos las cosas, por favor, no nos lo creamos todo. Es que vamos como borregos por la vida.
Ya, y es que luego, ya te digo, yo que estoy en marketing, o sea, es mi profesión y lo veo mucho, o sea, lo de todo verde, el bambú es natural, y la gente se fía, y lo hablo con mis amigas, oye, pero es que esto, o sea, yo sé que tiene este look, esta marca, pero no creas tú que es lo que tú estás pensando, o sea, y bueno, no lo digo yo, o sea, me meto directamente, pues eso, en las webs donde esto está revisado y te lo ponen directamente con colores y marcado de tiene este tóxico, tiene este nivel de toxicidad tal, porque ya está, o sea, que yo no soy experta, que yo voy a la fuente, ya está, pero es muy fácil que nos cuelen ese mensaje, porque usa muy bien el marketing.
Claro, es que como está de moda, y ahora lo que no es natural, lo que no lleva parabenos, lo que no sé cuántos, ya parece como que no entra dentro del mismo sitio que todos los demás, ¿no? Pues se está haciendo algo que a mí no me parece muy serio. Pero bueno, vamos a centrarnos en los INCIs, vamos a intentar, de todas formas, suelen ser mejor esos productos que tienen esa imagen, a los que ni siquiera se esfuerzan por tener esa imagen, ¿no? O sea, que ya, es que les da igual. Entonces, sí. Bueno, hay que empezar desde el principio, haciendo un poco de criba, y luego pues ir metiéndonos más en el fondo hasta que llegamos ya a ser más expertos y a tener más capacidad. Al final, el saber más es lo que te hace tener más capacidad de elección. Antes no estamos eligiendo. Estamos haciendo lo único que sabemos hacer, que es lo que nos entra por los ojos, ¡pum!
Sí, alguien elige por ti, al final. Pero lo bueno de tener ahora, como dices tú, el acceso a internet y toda esta información, es que puedes elegir tú, al menos de manera más consciente. Incluso si vas a elegir ponerte ese tratamiento, que como dices tú, que igual no es el más natural, pero que lo elijas consciente de que sabes lo que estás poniendo y ya está. Y eso es distinto a que alguien elija por ti.
Sí, luego el menos es más, que es que también nos están vendiendo muchísima necesidad de cosmética que de verdad que no hace falta. Es que no hace falta. Ya las niñas, el otro día leí un reportaje, no me acuerdo en qué, no sé si bueno, en algún medio importante, que decían que es que las niñas están utilizando más cosmética que las madres, niñas de 14, 15 años. ¡Qué barbaridad! Sí, sí.
Sí, también leí esta noticia y tiene que ver con los videos en TikTok que se han hecho un poco ahí virales con eso, pues niñas usando cosmética y se ha montado todo un revuelo al respecto. Pero por un lado, si partimos de lo que hemos estado hablando, la cosmética convencional y la industria en general es que quiere venderte más, con lo cual no es tan raro que de repente haya un boom de que las niñas quieran usar más maquillaje. Es que viene un poco de ahí. O sea, alguien está escogiendo por ellas también.
Pues tú fíjate el efecto cóctel y acumulativo. Si empiezas con 13, 14 años a ponerte una media de 14, ¿no?, en vez de 6, que es lo que te corresponde con tu edad, pues cuando llegues a los 30, vamos a ver cómo está esa piel y ese organismo y esa tiroides. Y es que hay mucho disruptor endocrino, que de eso no hemos hablado. Es que afecta directamente a la fertilidad.
Sí, 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 sí. De esto también hice un episodio solo para hablar de disruptores endocrinos. Es que son temas como tan amplios que luego es verdad que cuando partes de la base de a ver qué es lo que realmente necesito y voy a cribar lo que no, ya por ahí empiezas bien. Porque luego eso, o sea, como tiene relación con todo, en todo influye para bien. Porque tienes menos acceso a disruptores endocrinos, tienes menos complicaciones en cuanto a que no necesitas hacer rutinas demasiado largas. Efectivamente acabas por gastar menos porque te das cuenta que, bueno, antes necesitaba 5 botes para el cabello y ahora solamente con 2 me parece que voy bien. O sea, como que todo eso también te va ayudando. O sea, que es bueno partir como de la reflexión, de la autorreflexión, de decir, a ver qué estoy usando y hasta qué punto necesito todo esto.
Totalmente. Hay que empezar a cuestionárselo todo en ese sentido, ¿no? Y quitarse muchísimas cosas que tenemos ahí que nos están ocupando un espacio en el baño, en el neceser, en la maleta, en la cocina, en todas partes, que de verdad que no es necesario.
Hay muchos tratamientos estéticos, ya lo hemos hablado. Con el tema también de los tóxicos en los que estamos constantemente en contacto, ¿tú ves necesidad en general, ¿no?, para las mujeres de algunos tratamientos en concreto? Por ejemplo, puedes decirme, no, mira, es el tema de limpieza importante porque las capas de la piel están saturadas, generalmente es lo que veo en mi centro. O no, es de hidratación porque tantos cambios de temperatura, ¿no?, como has dicho ahora, pues realmente afecta mucho la piel. ¿Hay alguno así en concreto que digas, mira, este una vez al año es imprescindible?
Esto va por temporadas. Yo, por ejemplo, tengo una piel que no necesito limpiezas nunca, pero necesito muchísima hidratación, que tengo una piel muy deshidratada. Hay personas que, dependiendo si es una piel más grasa, necesitan continuamente estar haciendo limpiezas y desintoxicando esa piel. Pieles muy cetrinas, pieles de fumadores, ahí hay que estar continuamente quitando todo el estrato córneo y renovando. Entonces, lo que más se suele hacer principalmente es detox facial, higienes. Se hace casi todo el mundo, por lo menos un par de veces al año. Y luego tratamientos de nutrición y de hidratación. Detox se suele hacer en primavera y en otoño, que es cuando necesitamos desintoxicar el organismo, es cuando está la célula más intoxicada. Y luego en invierno y en verano son más de hidratación y de nutrición, porque es cuando la piel se desvitaliza más y pierde muchísima agua.
¿El de detox en qué consiste? Este me llama la atención porque no creo que no es tan habitual escucharlo. Bueno, no sé, igual en estética
sí. La higiene es más superficial. La higiene sí hay que hacer extracción, es el poro, cerrar un poquito el poro. Es más en las capas más superficiales. El detox lo que hacemos es intentar eliminar de dentro hacia afuera todas las toxinas que tenemos en las primeras capas de la piel. Entonces, es un tratamiento que lleva más mascarilla, que intenta sacar, pero desde capas más internas, ¿no? Y la higiene simplemente, pues eso, limpiar, doble limpieza, extracción.
Ok, o sea que el detox requiere varias fases, entiendo.
El detox requiere varias fases, sí, es un tratamiento más completo. Okay. El detox es de 1 hora y cuarto y las limpiezas suelen ser de 1 hora.
Vale.
Empieza con exfoliación, doble limpieza, pero es todo superficial, más del estrato córneo y de pues, los puntos negros que tengamos, los comedones, etcétera. Y ya el detox es para pieles que no es que estén sucias, sino que están intoxicadas. Esa es la diferencia.
Esto sobre todo por los temas de productos cosméticos.
Sí, productos cosméticos, radicales libres, que ahí se engloba pues, la polución, engloba si fumas o no fumas, el tipo de comida que tienes, el estrés. Entonces, claro. Bueno.
Sí, esto no lo hemos hablado, pero es verdad que al final estamos hablando de temas estéticos, pero bueno, esto no quiero decir, esto no es lo único. O sea, al final todo está englobado en cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus hábitos. Hay un montón de cosas más que influyen en esa piel, en que esté más intoxicada o no. Pero bueno, por eso te lo preguntaba, ¿cuál es un poco el perfil de las pieles que suelen pedir más estos tratamientos de detox?
Pues son pieles normalmente más intoxicadas, personas que tienen más carga tóxica en la piel. Y es porque tienen más carga tóxica en el cuerpo, realmente. Entonces, pues son pieles a lo mejor que las vemos, incluso a veces con alteraciones, las pieles sensibles que decimos, ay, una piel sensible, pues es una piel que está reaccionando a una patología interna, ¿no? Entonces, ahí hay intoxicación. También hay que desintoxicar esa piel.
Fíjate, esto es curioso porque generalmente se da por hecho que, bueno, tienes piel sensible, pues ya está. Con esto vivirás toda tu vida. Y no necesariamente es así. O sea, es realmente algo, un signo que está reflejando algo que pasa internamente a veces.
Las pieles de fototipo 1 es verdad que son pieles más frágiles, más blanquitas, que tienen más posibilidad de ser una piel sensible porque es una piel que se puede proteger menos. Pero, por otra parte, no es una piel que vaya a ser grasa ni que vaya a estar con una capa muy gris de estrato córneo, o sea, que es una piel que se puede trabajar de una manera. Luego están los fototipos 6, los 5, los 4, que son pieles más gordas, más engrosadas, o la piel del hombre, que es una piel más engrosada, y esa piel tiende a ser más grasa. Hay que tratarlas de otra manera, ¿no? Dependiendo del tipo de piel. Pero una piel no tiene por qué ser sensible, ni por qué ser grasa, ni por qué ser seca. Ni por qué ser grasa y seca a la vez. O sea, es que eso se trata en cuidar esa piel y llevarla a su equilibrio. La piel tiene que estar equilibrada. Y si la estamos cuidando bien, debe ser una piel equilibrada, siempre. Tengas el tipo de piel que tengas.
Me gusta esta idea. La verdad es que te da para reflexionar mucho de al final esto, cómo la piel no es solamente la piel, sino es un reflejo de todo lo que pasa en tu estilo de vida, en tus hábitos.
Y emocional también, ¿eh?
Y emocional también, es cierto, el estrés.
Da para muchos cosas.
Esto también da para otro episodio. Bueno, muy bien, porque me estoy sacando más temas que me iré apuntando por ahí. Mira, hay una frase con la que quiero concluir, que leí en una entrevista que te hicieron y me gustaría que la comentaras un poco, aunque ya lo hemos ido hablando, y es lo de que en estética el futuro está en volver al pasado.
Sí. Mira, lo iba a meter así la coletilla, pero sabía que me lo ibas a preguntar. Digo, lo dejo para el final. Igual que te estoy diciendo que hay que utilizar menos producto del que nos están diciendo que tenemos que utilizar, eso es una parte de volver al pasado. Vamos a empezar a utilizar lo que necesitamos realmente. Antes no nos duchábamos todos los días. Hay gente que se ducha varias veces al día. Es que no se hacía. Te duchabas cuando notabas que tu piel estaba sucia, cuando habías sudado más, cuando habías tenido... No es una necesidad, y si no, es que eres sucia. Es que fíjate, no se ducha. Yo no me ducho todos los días. A lo mejor me ducho cada 2 días, o hay un día que me tengo que duchar varias veces porque es verdad que he hecho deporte y qué tal, y que me noto que... Pero es que te duchas cuando lo necesitas. No hay una rutina que tenga que ser siempre, ¿no? Pues en estética lo mismo. Tenemos que volver otra vez al... Hay una fiebre de aparatología que no puedo con ella. O sea, ¿tienes la última máquina? No sé qué. No, no la tengo. ¿No la tienes? No, pues entonces me voy al centro que la tiene. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si está todo inventado. Si es que esa tecnología la estamos utilizando nosotras desde hace 20 años y sabemos llevarla a su máxima expresión y a su máxima eficiencia. Y si no, tenemos tratamientos manuales, que es que, aparte que lo vas a disfrutar mucho más. Es que sabemos dónde estamos trabajando y cómo estamos trabajando. Es verdad que con las manos no se llega a los mismos resultados que con alguna aparatología, está claro, ¿no? Pero es que hay personas que, la gente que tiene sensibilidad química, no le podemos trabajar con una aparatología porque lleva una corriente y no permiten, su cuerpo ya tiene sensibilidad electromagnética. Entonces, ¿por qué tenemos que estar intentando que penetre más, que podamos hacer tratamientos que sean, es que de verdad que no es necesario? Vamos a hacer tratamientos que tengan más sentido común. Si hace falta, lo vamos a trabajar, pero no necesariamente a todo el mundo hay que pasarle un regenerador celular, hay que pasarle una ionización o hay que pasarle cierta tecnología. ¿Sabes? Entonces es un poco volver al, yo creo que al sentido común, más que al pasado, es al sentido común. Por favor, vamos a volver a utilizar la cabeza.
Bien. Y eso es. Bien, muy bien. Sobre todo porque este tema de aparatología también, cuando empieza a ponerse de moda algo, pues como pasan muchas cosas, pues todo el mundo va a pedírtelo, efectivamente.
No, no, pero es que no sabes lo que es. Te vienen a vender y fíjate, porque ahora esto es lo último. Digo, mira, ¿para qué? Si para esto ya tengo esto otro, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, bien. Entonces, vamos a finalizar el episodio con la pregunta con la que culminó cada tema, y es de todos los mitos que hay sobre esto, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es para ti el peor todo mal, el que no soportas?
El de 100% natural. Es que no puedo con eso. 100% natural cuando te están vendiendo otra cosa. Me parece una falta de respeto hacia el consumidor y hacia la salud de la gente. Creo que se está jugando con la salud de la gente, no solo en este aspecto, sino en muchos, en base a un bien para unos pocos, ¿no? Y yo, esa es mi gran lucha. Ahí es donde yo intento, mira, yo no quiero hacer dinero, yo no quiero tener un centro de estética y montar 7 más si no es necesario. Yo lo que quiero es comunicar. Y esa es mi, la verdad, mi razón de ser y de tener este centro.
Y un propósito que llevas a cabo, pues, a través de lo que haces, efectivamente. O sea, de poner atención en, oye, párate un poco, piensa si esto realmente es lo que necesitas, ¿no?
Sí, sí. Eso, que la gente utilice más la cabeza, la conciencia, y que aprenda a ver lo que realmente le viene bien. Párate a pensar. Deja de darle al dedito para abajo y párate a pensar.
Sí, pues con esto me quedo, porque efectivamente, en este episodio lo que hemos tratado es de hacer un poco de reflexión sobre estas cosas, y la invitación es esa, efectivamente, pararnos a pensar lo que tenemos, lo que usamos, hasta qué punto nos hace bien y hasta qué punto tenemos realmente necesidad de tantas cosas.
Pues te lo agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido un placer.
No, y para mí también un súper placer, de verdad, poder hablar de este tema con alguien que al final ha vivido esto desde sus orígenes un poco, porque tú misma has dicho, mi centro no era así, yo he cambiado, he visto las razones y al final se convirtió en mi propósito. Entonces, qué bonito, porque lo has descubierto tú misma y te has convencido de ello. Y vivir de convicciones es una cosa maravillosa.
La única manera de hacer las cosas con honestidad, si no.
Efectivamente. Sí. Muchas gracias, María. Nos veremos pronto en otro episodio.
Gracias.
Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme, pues, qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.